Arratsaldeon.
Hablamos de restauración y hablamos además de un servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava, que estáis últimamente mucho en los papeles con esa restauración de la Virgen Blanca, estáis en un momento dulce con el 30 aniversario también, estáis contentos, es importante ver que se visualiza un poco el trabajo que hacéis, ¿no?
Sí, sí, para nosotras, para todo el servicio, la verdad es que está siendo un año muy intenso y muy agradecido.
Un trabajo que os ha llevado tiempo, claro, que nosotros ahora estamos viendo los resultados, se están analizando los resultados, se hacen encuentros también, pero desde que vosotras empezasteis con ello, han pasado tiempo y habéis dedicado muchísimo tiempo, muchas horas.
¿Te refieres al tema de la Virgen Blanca?
Sí, por ejemplo,
bueno, sí. El tema de la Virgen Blanca lleva años de trabajo, porque bueno, pues hubo que conseguir desde la Cofradía de la Virgen Blanca, hubo que conseguir la financiación del Ministerio de Cultura, que es quien pagó la restauración, y bueno, hubo un montón de cartas, un montón de papeleos, se restauró en el Servicio de Restauración con nuestra supervisión, una codirección junto con el Instituto, y sí que han sido unos cuantos años de trabajo. Ya en diciembre se presentó. Y ahora, pues mañana día 19, pues se presentan las jornadas en el Museo Vivat.
Eso es como la cumbre, ¿no? La fiesta,
bueno,
la fiesta final.
Quedará una segunda parte porque posiblemente vamos a intentar hacer plasmar todo esto en una publicación junto con el Instituto, junto con el Ministerio. Pero creo que va a ser una jornada importante donde todos los especialistas que han participado en el proyecto y desde muchos puntos de vista pues van a poder contarnos todo lo que han descubierto y todo lo que sabemos un poco de la Virgen Blanca.
Ya, estaba muy mal, estaba muy estropeada.
Tenía problemas de conservación, la verdad es que al haber estado tantos años ahí en la hornacina y en la Virgen Blanca y desde los años 80 y tantos que se le colocó el cristal de protección, pues bueno, pues eso había un poco empeorado la policromía al estar también al exterior. Entonces, bueno, yo creo que sí que tenía problemas de conservación.
Ya, habéis tenido que dedicarle tiempo. Yo supongo que hay personas que se han acercado hasta vosotros para felicitaros, para daros la enhorabuena de lo que habéis llegado a hacer.
Bueno, desde los profesionales de la restauración que conocen un poco todo lo que es la metodología y los tratamientos, yo creo que sí, y es a raíz de la jornada cuando yo creo que se den cuenta de todo el trabajo que se ha hecho en colaboración con el Ministerio y bueno, que verán un poco, ya te digo, los estudios históricos, análisis, todo lo que es la correspondencia de policromías, escaneado, la intervención directa en la pieza, el mantenimiento y el proyecto de conservación preventiva, que también es muy importante. Bueno, todo eso sí, sí que nos han dado la enhorabuena, sí, sí.
Todo eso es necesario para hacer una buena restauración. Un buen restaurador tiene que conocer técnicas, tiene que conocer historia, tiene que tener una mano hábil también, un ojo. Sois personas completas, ¿no?
Sí, y si no sabemos, tenemos que saber, conocer al que sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que en la conservación-restauración tienes que estar todos los días formándote, leyendo muchísimo. Las metodologías, los criterios, los tratamientos cambian mucho. Se tiende cada vez a mínima intervención, a utilizar materiales y productos más suaves, tanto para la obra como para el propio restaurador. Entonces, es una cosa que está en continua evolución y continuamente en aprendizaje, vamos, continuo aprendizaje.
¿Cuántos años llevas tú como restauradora?
Ay, pues mira, el servicio ha hecho 30 años y yo llevo 29 años en el servicio de restauración, unos cuantos.
¿Que eres la más veterana?
No, que va. El servicio, ya te digo, tiene 30 años. Hay gente que lleva más años que yo. Sí, los 30, vamos. Hay gente que empezó hace 30 años y está en el servicio.
Supongo que han avanzado muchos los trabajos, las formas en las que se trabaja, las informaciones. La tecnología en este caso ha ayudado mucho, ¿no?
Sí, sí, y cada vez más. Para un proyecto de restauración siempre se tira un poco de estudios previos, lo que llamamos un poco la analítica, que nos ayuda muchísimo para establecer un diagnóstico mucho más correcto. Como te decía antes, los materiales y los productos químicos han evolucionado y han cambiado muchísimo. Bueno, sobre todo ahora se tiende un poco a la mínima intervención, a no ser tan agresivos con la obra de arte, a introducir materiales mucho más suaves para la obra. Entonces, bueno, sí que ha cambiado, sí.
¿Estáis especializados, cada una de las personas que trabajáis? ¿Cuántos trabajáis en el servicio?
Somos un equipo de 9 personas y hay 7 puestos técnicos que sí que a lo largo de los años se han especializado porque hay que tener en cuenta que el patrimonio, nos encargamos del patrimonio a la vez, y el patrimonio a la vez es extensísimo y muy variado. Sí. Entonces, pues tenemos personal especializado en materiales arqueológicos, en arte contemporáneo, en pintura, en escultura, en documentos gráficos, fotográficos, en pintura mural, en piedra. Textiles es la única parte que nos queda un poco coja, pero bueno, que contactamos con especialistas que nos ayudan.
Ya, son muchos los materiales que se trabajan, como vemos, tiene que haber un poquito de especialización.
Eso es.
Pero hasta vosotros, ¿cómo llega una noticia o cómo sabéis de una pieza que necesita de vuestros servicios?
Bueno, pues hay como pueden llegar de tres maneras distintas. Por un lado, nos encargamos de la conservación y restauración de todo el patrimonio de la Diputación Foral de Álava, depositado en sus museos, en el archivo y demás. Entonces, a través de ahí nos llegan las peticiones para restaurar, conservar. Porque la obra está mal, porque va a haber exposiciones, porque se va a prestar el patrimonio. Bueno, hay distintos modos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, desde ya hace años, desde el año 86, hay un convenio con el obispado para colaborar y subvencionar el patrimonio propiedad de la diócesis. Uh-huh. Entonces hay una comisión mixta que se encarga un poco de decidir las actuaciones cada año. Y por otro lado, en los últimos años, viendo una necesidad que había, hemos abierto una nueva línea de subvención para juntas administrativas y ayuntamientos y poder subvencionar ese patrimonio propiedad de las entidades locales que se quedaba un poco en terreno de nadie. Entonces, En los últimos años, la verdad es que poco a poco estamos entrando y este año ya hay 10 municipios, 10 entidades que se han acogido a esta línea de subvención y ese es un patrimonio que se está restaurando.
Ha habido una pieza especialmente difícil que haya requerido de muchísimo más trabajo, labor de investigación y horas de trabajo.
Pues si preguntas en cada sección, en cada área de trabajo, seguro que te dicen unas cuantas piezas. Elegir una pieza que sobresalga más que otra es difícil, porque eso siempre como que tienes que elegir un hijo entre otros, ¿no? Porque en arqueología hay piezas más complicadas, en piedra y en pintura mural, en escultura, o sea, siempre todas las piezas requieren de un tratamiento muy específico y distinto al otro. Entonces, bueno, pues realmente no, ahora te podría contar lo que estamos haciendo ahora,
vale,
las piezas que estamos tratando.
¿Qué tenéis sobre la mesa? Más.
Bueno, pues ahora estamos con unos proyectos y tenemos una obra, la verdad es que muy importante. Se acaba de finalizar hace poco el tratamiento de una obra, además propiedad de la Diputación, el Cristo Crucificado de José de Ribera, que se presentará el año que viene y creo que va a ser un trabajo de investigación y de conservación muy importante. Eso ha sido un trabajo que ha durado unos cuantos años, porque el primer año prácticamente fue solo para estudiar y saber un poco qué problemas tenía la obra y aplicarle el mejor tratamiento. Actualmente una compañera está con la restauración de un samurái del Museo de Armería, que ella se está encargando de la parte metálica, y luego una restauradora especialista en textiles está conservando y restaurando todos los elementos textiles. El samurái pues era una obra que conocíamos muy poco porque era una obra con técnica japonesa que primero hemos tenido que aprender, saber cómo estaba hecho para saber un poco la cantidad de materiales y materiales muy distintos a los que se hacían aquí, los que hay aquí en Europa. Uh-huh. Desde hace un par de años también otra compañera está con la pintura mural del Palacio de Zalduendo, que es un trabajo a largo plazo y muy interesante. Bueno, en arqueología seguimos con las excavaciones. En papel, todos los años, pues nos encargamos de varios libros, de actas del Consejo de los Diputados de los años 1700, 1800, que hay que conservar y mantener, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un patrimonio muy diverso, pero muy interesante.
No falta trabajo, ¿eh?
Trabajo no nos falta, no nos falta. Eso, solo he hablado de propiedad de la Diputación.
Ya.
Luego están las otras líneas que te he comentado antes, tanto del Obispado como de los ayuntamientos.
Es tremendo. Y todo eso, entre vosotros, son un equipo que estimo pequeñito, ¿no?
Sí, bueno, también tenemos una pequeña cantidad de un recurso para contratar y hay empresas privadas que nos ayudan. No, nosotros somos incapaces de hacer todo.
¿Qué estudios hace falta para ser un restaurador?
Pues mira, yo cuando estudié, yo soy licenciada en Bellas Artes con la especialidad en conservación y restauración, pero eso también ha cambiado muchísimo. Ahora, si no me equivoco, hay como dos formas. Por un lado está el grado en conservación y restauración de bienes culturales, que aquí en Euskadi se estudia en Lejona, por ejemplo.
Sí.
Y luego se puede acceder también, hay escuelas superiores de conservación y restauración, que bueno, está un poco ahí el tema de la homologación y demás, pero son las dos formas oficiales de acceder a la profesión.
Ya. Y luego horas y horas y trabajo y trabajo.
Horas y formación y cursos y jornada de especialización y contactar con colegas y con gente de la profesión que siempre te cuenta un poco los problemas, las soluciones y siempre se aprende mucho.
Ya, es inevitable ese contacto porque seguramente os conocéis muchos de vosotros, ¿no?
Sí, aquí en el País Vasco nos conocemos todas las diputaciones y los centros de restauración. Y fuera también del País Vasco tenemos relación pues con el Instituto de Madrid, con el Instituto de Patrimonio Andaluz, con Cataluña, con Valencia. Sí, vamos, yo creo que eso es importante, ¿eh? O sea, hay que estar en red con las otras instituciones y centros de conservación de restauración porque en el fondo todos nos dedicamos a lo mismo y todos tenemos los mismos intereses.
Y las mismas inquietudes.
Y las mismas inquietudes, eso es, sí.
¿Cuál sería el país que más medios destina a la restauración, que son punteros, que dirías, jo, pues en no sé dónde han arreglado este problema utilizando esta técnica o este otro material?
Yo no sé si habría un país que sobresaliese del resto. Yo creo que aquí en España los centros de restauración están a un muy, muy buen nivel, ¿eh? Y se trabaja con las últimas tecnologías y con las últimas analíticas. No sabría decirte si hay algún país en concreto. Es que desconozco también un poco el resto de Europa. Tenemos relación con otras instituciones fuera de España, pero no te sabría decir que están a un nivel superior al nuestro.
Ya, tú cuando haces turismo, procuras ir a museos, ver trabajos de restauración, actuaciones que se hayan hecho con algunas piezas.
Bueno, eso no lo hago cuando hago turismo, eso lo hago cuando trabajo
cuando
realmente.
Trabajas. No, te digo como hobby, como bueno, vamos a ir a no sé dónde. Bueno, yo voy a ir un ratito allí a la zona más antigua o quizá con más necesidades.
Sí, o sea, lo intento hacer, pero tampoco soy de las que realmente solo hago turismo cultural y veo museos. Yo cuando hago turismo con mi familia, hago turismo y me gusta más callejear y perderme y descubrir cosas. Los museos, las piezas intervenidas, pues durante la semana tenemos contactos a través de lo que aparece en internet, Facebook y demás. Sí que veo tratamientos que se hacen por ahí, sí.
¿Hay algo que te haya sorprendido últimamente?
No, la verdad es que no. No, también hay muchísima información de tratamientos de restauración, pero así que me haya sorprendido porque sea novedoso y porque sea algo distinto a lo que hacemos nosotros, no, en absoluto.
Ya. Se me ocurre que hace poquito también hubo muchas noticias, por ejemplo, sobre la restauración que se hizo con la Victoria de Samotracia allí del Louvre, ¿no? Salió bastante en los medios, quizá porque la figura es muy, muy atractiva, como
claro,
tal,
pero
¿no? Muy visual.
Claro, porque esas figuras que cambian, que estaban sucias y ahora cambian a limpias y se hacen tratamientos que a lo mejor para los restauradores son muy naturales y muy normales. Pero de cara a la ciudadanía, pues les choca.
Ya.
Pero si te lo explican, te explicas un poco la metodología, por qué lo han hecho, con qué lo han hecho, entiendes el cambio que ha podido sufrir.
Y que son necesarias. Vosotros no trabajáis con el sector privado, ¿no? No hay relación con personas que puedan tener en su casa o puedan creer tener en su casa alguna obra que sea importante, relevante y que necesite un cuidado especial.
Bueno, yo siempre digo que el servicio de restauración es un servicio público y nosotros somos funcionarios públicos que estamos también para atender a la ciudadanía. Y entre esos servicios que prestamos es el asesoramiento. Entonces, aparte de restaurar el patrimonio de la Diputación y de los otros obispado y juntas administrativas con los convenios, el patrimonio privado sí, no podemos restaurarlo, pero sí que podemos asesorar. Y bueno, pues no es que tengamos muchas peticiones, pero sí que a través de los museos o directamente se ponen en contacto con el servicio y pues les asesoramos y directamente les ponemos en contacto con empresas de restauración o simplemente quieren saber a ver cómo está su patrimonio y eso también lo hacemos.
O sea que hay accesibilidad en cuanto a ese servicio,
por lo menos
para un primer toma de contacto, después ya se verá hacia dónde se puede llevar.
Claro,
¿no?
Porque por un lado conservar y restaurar solo tiene que ser un patrimonio público, pero realmente dar nociones de asesoramiento, vamos, a cualquier tipo de patrimonio público, privado, lo que sea.
Ha habido mucha literatura, hay mucha literatura y mucha película también sobre vuestro trabajo, así como en dramas de misterio también, ¿no?
Bueno, pues mira, con relación a esta pregunta es curioso porque una de las actividades que hicimos con relación al 30 aniversario fue una conferencia que dio una compañera de trabajo, Isabel, en el Museo Vivat, que se tituló exactamente lo que tú has comentado, La restauración en el séptimo arte. Y estuvo durante un montón de tiempo buscando películas que trataran el tema de la restauración y cómo lo trataban, pero encontró un montón.
Ya
no sé
te
si
digo.
Me confundo, es que no sé si estaba hablando de más de 30 y tantas películas, además distribuidas por países, las que fue una conferencia muy interesante que gustó mucho porque se salía un poco del tema muy tradicional de la restauración, de procesos, metodologías, obras restauradas. En este caso era otro tema muy distinto, pero fue muy interesante. Yo descubrí un montón de cosas.
Hay muchas películas, a mí se me ocurren enseguida, desde El Código Da Vinci, si quieres, el principio.
Sí. Luego otra cosa es el trato, y además eso en la charla se oyó muy bien, realmente cómo reflejan esas películas y si lo reflejan de verdad o no, lo que es la profesión de la restauración. Y ahí sí que podríamos hablar largo y tendido.
Ahí ya tendríamos que entrar a asesorar a los directores y a los escritores de decirles, esto no es así, nosotros no trabajamos así. Pero siempre hay como, en esos momentos hay un toque de misterio, ¿eh? Siempre es el que va a solucionar el problema, el asesinato, o lo que encontráis vosotros por debajo de las capas de las pinturas, o no sé, ¿no? Siempre hay algo, ese imaginario.
Pero imaginario, pero también tiene parte de verdad porque... cuando nos enfrentamos a un nuevo proyecto de restauración es que descubrimos muchas cosas. O sea, sí que es cierto que una restauración en profundidad, con análisis y bueno, con investigación, normalmente te aporta muchos datos nuevos y novedosos.
Hay que saber escuchar las obras, hay que dejar que nos hablen, ¿no? Vosotros le preguntáis directamente, ¿hablas con ellas?
Bueno, no, hablar. No sé si hablamos, pero nos cuentan muchas cosas. En las visitas guiadas que hacemos, tenemos un programa todos los meses que vienen gente de asociaciones, gente de la profesión y las escuelas del grado en conservación a visitar el servicio, y siempre les decimos que les hacemos una visita muy distinta a cuando van a un museo y ven la obra. Ahí ven la obra y les explican la historia del autor, de lo que representa. Nosotros les contamos el interior de la pieza, cómo está hecha, los descubrimientos, lo que ha querido ocultar el artista. Bueno, hay una serie de técnicas radiográficas, con luces, exámenes físicos, que aplicamos en el servicio de restauración y que nos dan esa información que a veces queda oculta y que nosotros intentamos transmitir, porque es otra forma de contar la obra y otra forma de explicar la obra.
Así a corto plazo, mañana tenemos esa jornada sobre la restauración de la Virgen Blanca, que me figuro que será un éxito. Seguramente son muchas las personas que vayan a acudir, porque el programa además es completo.
Sí, es un programa denso, pero va a ser muy interesante y bueno, pues esperemos que el aforo prácticamente ya está lleno, pero bueno, esperemos que guste y que la gente salga satisfecha.
Tendremos historiadores, químicos, geólogos, ingenieros técnicos, incluso topógrafos, una cosa completa. Y luego, si seguimos mirando lo que es el programa de actividades que tenéis preparadas, también el próximo día 25 hay otro encuentro con José Cortés Arjona. ¿Sobre qué va a ser este encuentro?
Pues es el último de las talleres, en este caso es un taller del ciclo de conferencias que hemos organizado para celebrar también el 30 aniversario del Servicio de Restauración. Es un taller que va a ser para 15 personas, va a ser cerrado, y nos va a enseñar, porque lo va a hacer ahí in situ, la manera de conservar libros, fotografías, haciendo unas cajas y unos encapsulados con materiales de conservación, porque una conservación preventiva es fundamental para el mantenimiento de una obra restaurada. Entonces, nos va a enseñar un poco eso, hacer las cajas y soportes para conservar ese patrimonio más frágil como pueden ser hojas, libros, documentos en papel, fotografías y demás.
Bueno, en este caso
muy
es para vosotros, ¿no? Para seguir aprendiendo.
Bueno, va a ser para restauradores y conservadores y gente que le corresponde un poco la conservación de todo ese tipo de patrimonio. Los archivos, bibliotecas y demás.
Pues enhorabuena, felicidades por el 30 aniversario también, aunque tú lleves 29.
Muchísimas gracias, sí, prácticamente desde el principio.
Y que sigamos restaurando y recuperando. Es parte de nuestra historia, es parte de nosotros mismos también, aunque muchos no nos lleguemos a identificar con ello. Muchas gracias, Eskerrik Asko, Cristina.
Eskerrik Asko, Soniai.